Cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
En JR Valle llevamos casi toda una vida contigo. Te ayudamos a encontrar tu próximo SEAT y Cupra donde siempre. En Islas Canarias 72, Avenida del Puerto 11, Carretera de Picaña 14, Torrent o Pista de Silla. JR Valle, más de 55 años liderando la automoción valenciana.
Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Atención a todos aquellos que hayáis comprado un vehículo el año pasado, ¿eh? Bueno, pues vamos a saber si hay que declarar la compra de un coche, sí o no. Si eres autónomo y sigue sin tenerlo en cuenta Hacienda, como todo lo de los autónomos. El autónomo da igual lo que tenga, que no lo de Hacienda no lo tiene en cuenta absolutamente ningún gasto. No sé para qué en algunos casos entrega el IVA a Hacienda al autónomo si después se lo tiene que devolver enterito. Pero bueno, en cualquier caso ahí está. Hablaremos enseguida con coches.net, con el periodista Joan Dalmau, que estará con nosotros. Pero antes que nada, hoy ha sido noticia, nos hemos casi desayunado con la entrada de radares, 17 nuevos radares en carreteras de 6 comunidades autónomas. Y por supuesto que a la comunidad autónoma valenciana también la ha tocado. En Castellón, en la Nacional 340, entre el kilómetro 961 y 960, y en Valencia, en la V31, la de los dos carriles en uno, pues esa, entre los 460 y entre el 2 y el 6, el kilómetro 2 y 6 de esa V31. Los dos son radares de tramo, por lo cual tendremos que empezar a saber cómo funcionan esos radares de tramo y cómo sancionan durante el primer mes de funcionamiento los conductores, atención, que circulen a una velocidad superior a la permitida por las carreteras donde están ubicados estos radares. Recibirán una carta informativa diciéndole que ha sido malo, no lo vuelvas a hacer, que si no te castigo. Bueno, pues pasado ya este tiempo, el conductor, durante el primer mes, hemos dicho que no, pero después de un mes, pasado este tiempo, el conductor que supere la velocidad será sancionado y recibirá una multa con el importe correspondiente. Quiere decir que, bueno, el día que estemos hoy, pues el mes de abril, el mismo día, comenzarán a multar por parte de la Dirección General de Tráfico. Hablaremos enseguida de estos aspectos, no solo hoy, sino en los próximos días. Estará con nosotros Víctor Seara. Hablaremos de las descalificaciones de Lewis Hamilton, de Charles Leclerc y de Pierre Gasly. Y también hablaremos de los de las redes sociales, en este caso, de TikTok, y hablaremos con Rafa Villalba, nuestro hombre de las redes sociales, sobre las bromas que dicen que las ITV hacen en las carreteras. No sé, ¿qué será esto? Enseguida lo contamos. También el ciclomotor por el arcén y el carril derecho. ¿Os suena esto del carril derecho? Bueno, pues vamos con el banderazo de salida. ¡Comenzamos! A través de la radio, a través de los dispositivos móviles, a través de COPE Valencia, COPE Intercomarcas, COPE Alcoy, de forma simultánea. Nos vamos hasta coches.net porque allí nos espera Joan Dalmau. Joan, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis?
Bien, muy bien, encantado de tenerte con nosotros. ¿Todavía no has comido o qué, Joan? No, lo digo por aquello de los buenos días, ¿eh? Eso.
No he comido.
Ah, yo, por eso buenos días, sí, entonces sí.
Es tarde, casi que es tarde, pero yo todavía no he comido.
Bueno, entonces, buenos días para ti, entonces. Anda, que no comas aquí, la gente sigue por la mañana, ¿eh? O sea que tranquilo. Oye, Joan, te tenemos aquí por varios asuntos, entre ellos sobre la declaración o no de la renta de este próximo año. Empieza el día 2 de abril y, por tanto, ¿hay que declarar la compra de un vehículo? Esa es la pregunta que hacéis vosotros y la que te hago yo a ti. Cuéntame, Joan.
Pues la mayoría no, pero en algunos casos sí hay que declararla. Por ejemplo, ajá, si has comprado un coche que sea eléctrico o híbrido enchufable.
Sí.
También entran los de hidrógeno, pero como prácticamente no se habrá vendido ninguno, estos los dejamos al margen, ¿vale? Pero coches eléctricos y coches de híbridos enchufables comprados en el año 2004,
24,
lo que puedes
2024.
Es declararlos en la declaración de renta,
sí,
y declarar hasta un 15% del valor del vehículo, pero con un tope máximo de 3.000 euros.
Vale.
Es decir, si te has comprado un coche eléctrico de 100.000 euros, lo máximo que podrás desgravarte son 3.000, no el 15%, ¿vale? No 15.000, pero sí 3.000. Y si el coche pues era mucho más baratito, pues la parte proporcional, ese 15%, siempre con este tope de 3.000. Esto incluye no solo los coches eléctricos y híbridos enchufables, también incluye cualquier vehículo eléctrico, sea un cuadriciclo o sea incluso una moto,
sí,
¿vale? Por lo tanto, Bueno, pues todos aquellos que hayan comprado, que se hayan pasado ya a esta nueva movilidad del coche eléctrico, del híbrido enchufable, que tengan en cuenta eso, que podrán declarar, si lo compraron el año pasado, podrán declarar un 15%. Si lo han comprado este año, ya veremos, porque no sabemos si pasa. Esta medida, que se implantó para la declaración de 2023, por lo tanto que afectaba al año 22, pues ahora se mantiene y veremos si el año que viene también se mantiene o no. Está en el aire. A lo mejor pasa como con el MOVES, que está ahí, pero no está.
Bueno, esto no tiene nada que ver con el MOVES.
No tiene nada que ver con el MOVES. Esto es una ayuda. Una posibilidad de desgrabación extra sobre el MOVES. Sabes que el MOVES también hay que declararlo en la declaración de renta. ¿Vale? En el momento en que te llegue, es decir, que si tú compraste un coche en el año 2024 y solicitaste el MOVES, si ese MOVES no te llegó durante el año 2024, sino que lo va a hacer durante 2025 o incluso durante 2026, tendrás que declararlo cuando hagas la declaración sobre ese periodo en el que te ha llegado.
Sí, ¿vale? Yo compré el año pasado un vehículo, pedí el MOVES, pero todavía no he cobrado ese MOVES. ¿Lo tengo que declarar en esta declaración? No, vale.
No, para nada. En esta declaración tienes que declarar ese 15% de deducción del IRPF por compra de eléctrico, eso sí. ¿Vale? Porque tú el coche eléctrico ya lo has pagado. Ajá. El MOVES tendrás que declararlo en el periodo impositivo en el que te llegue. Si no te ha llegado todavía este año y te llegará el año que viene, será en 2026, cuando hagas la declaración de 2025, cuando tendrás que declararlo.
Muy bien. Hablamos de atención, ya dejamos el MOVES al lado, que ahora lo trataremos de nuevo para ver que quieren ponerlo en práctica otra vez el gobierno, pero dicen, bueno, con carácter retroactivo, pero amigos del gobierno, es que vamos a llegar a abril y todavía a ver dónde está la ayudita del MOVES. Pero en cualquier caso, vamos de nuevo a la ayuda anterior en la declaración de renta. Por tanto, tenemos ese 15% del valor del vehículo, un tope de 3.000 euros para aquellos que hayan comprado en 2024 un vehículo eléctrico o híbrido enchufable. Los híbridos normales no entran.
No, básicamente los coches con etiqueta cero.
Vale, ok. Básicamente. ¿No?
Sí.
Vale, ¿no? Lo dejamos en básicamente, porque puede ser que haya alguno que no, ¿no? Pero básicamente es lo de cero, ¿no?
No. Lo que pasa es que lo que son cuadriciclos ligeros, motos...
Por eso.
Y no hay... Bueno, sí que hay etiquetas en las motos, creo también. En cualquier caso, en las motos no hay híbridos enchufables, no hay cosas raras, simplemente hay eléctricas o de combustión, y en los cuadriciclos ligeros, que yo sepa, tampoco hay hibridación. Por lo tanto, eso, todos los coches turismos con etiqueta cero son los que están sujetos a eso, y además, pues todas las motocicletas o todos los cuadriciclos que sean 100% eléctricos.
Bueno, y esto en el caso de aquellos que hayan adquirido ese vehículo eléctrico o híbrido enchufable. Pero para la mayoría de las personas que han comprado un vehículo, en general, cualquier coche, ¿qué pasa ahí?
Nada, depende de si eres autónomo o no. Si eres autónomo, sí puedes desgravar una parte.
¿Sí?
Si no eres autónomo, no. Es decir, los autónomos dependerá de para qué uses el coche. Es decir, si tú eres autónomo y te compras un coche, simplemente si eres autónomo y haces un trabajo que no tiene nada que ver con el automóvil y te compras un coche para tu uso particular, ahí no vas a desgravar absolutamente nada. Pero si el coche está adquirido para trabajar, caso de, pues yo qué sé, transportistas, taxistas, profesionales autónomos que trabajan con furgonetas, los comerciales que no estén contratados por una empresa y que usen el coche para viajar y para vender, ¿vale?
Sí.
Todos estos, los autónomos podrán desgravar el 50% de las cuotas, tanto el capital como el interés, ¿vale? Que hayan pagado durante el año objeto de la declaración, en este caso el año pasado, y el 50% del IVA. Tanto si el coche se compra en propiedad como si paga bajo normas de, pues yo qué sé, de renting o de... ¿Vale? Yeah. Ahí es decir, 50% de las cuotas, capital e intereses y 50% del IVA. Pero siempre que el coche, insisto, se utilice para trabajar.
¿Esto qué quiere decir? Y lo voy a explicar yo. Que se tiene que utilizar para trabajar. Como un día lo cojas para ir al consumo, a partir de ese momento ya no vale. ¿Eh? A partir de ese momento ya no vale. Cuidado, ¿eh? Cuidado con ello. Porque conozco a más de uno que le ha ocurrido, ¿eh? Que le han hecho una inspección y ha dicho, no, pero usted lo cogió para aquí y para allá. Pues no le vale. Ya no le vale. Cuidado, ¿eh? Cuidado con Hacienda, que se la juega así. Joan,
es así. ¿Eh? Es así, tal cual.
El coche es para trabajar, pero para trabajar tal cual. El fin de semana el coche se queda aparcado porque como lo uses por pura necesidad, Hacienda te dirá que no vale en ningún momento del año, que ya lo has usado una vez, 10 minutos y ya es suficiente. Cuidado con ello. Sí, querías decir algo, Joan.
No, que es así, no me río porque es, no,
es que es así. Funciona así, por eso te digo que a mí me hace mucha gracia con esto cuando se habla de Hacienda con respecto a los vehículos y a la utilización de los vehículos, porque no tiene en cuenta absolutamente nada a los autónomos. Los autónomos, como sabes, son los grandes castigados. Hemos hablado muchas veces, incluso con asociaciones de autónomos aquí en este programa, de asociaciones de este país, y realidad es que están sufriendo, son los que están sufriendo todas las agonías del gobierno y de Hacienda hacia estos trabajadores. Es tremendo lo que está ocurriendo con ellos. Pero bueno, pero mientras no se unan y salgan a la calle y empiecen a decir que aquí estamos, porque son 3 millones de autónomos los que pueden además cambiar el voto en un momento determinado, mientras no se unan. Pero es que hay una diversidad tan grande, Joan, hablando de autónomos, hay una diversidad tan grande. Está el autónomo pijo, que le da igual, no va a salir a la calle, nunca habrá autónomo pijo, y la mayoría de los autónomos que están por abajo pues tampoco se unen y se suban para pedir al gobierno que cambie de una vez por todas esta asfixia que están sufriendo día a día, ¿no? Pero bueno, no tiene nada que ver con...
Este es el principal problema de los colectivos grandes. Ajá. Que existe una poca uniformidad a la hora de entrada, de definirse como tales, y en segundo lugar, de movilización. Sí. Si esto afecta a un colectivo más pequeño, pues tenemos un montón de ejemplos, ¿no? Los taxistas, por ejemplo, los transportistas, gente que en un momento determinado han conseguido objetivos porque se han plantado, porque claro, han hecho protestas, por lo que sea, y porque están mucho más unidos. Porque, claro, los autónomos son tantos y de tantas maneras diferentes, desde el autónomo que hace traducciones en su casa con un ordenador, que le da igual que a ti te puedas desgravar el coche o no, porque él no tiene, ¿no? Sí. Claro, es decir, ahí la diversidad es tan grande que esto normalmente, sociológicamente, siempre se dice, ¿no? Cuanto más grande es el colectivo, más difícil es conseguir que funcione realmente como tal.
Y después están los que no pegan palo al agua, que dicen que, bueno, que los autónomos son los que la economía sumergida, cuando en este país ya es el 15%, ya estamos incluso por debajo del resto de Europa, la economía sumergida, que tanto que se habla de ella, son los autónomos, obviamente, los culpables de la economía sumergida. Es decir, están siendo el lugar de los odios y las disputas por parte del gobierno y por parte de la sociedad entera, y creo que los autónomos de una vez por todas tienen que empezar a espabilar, ¿eh? Pero bueno, el programa no va de autónomos, el programa va de movilidad y, por tanto, me gustaría saber dos asuntos contigo. Stellantis ha nombrado dos nuevos miembros estadounidenses para su consejo de administración. Carlos Tavares cobró su pasta y se ha largado. Ya cobró 23 millones y ya se ha ido. Pero, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves esta operación de Stellantis?
Está complicado el tema, ¿eh?
¿Ah, sí? ¿Una pregunta larga, entonces? Sí.
Está divertido. Bueno, lo que ha sucedido en Stellantis es que durante prácticamente 3 años el Consejo de Administración permitió que Carlos Tavares, que no era más que un empleado de la compañía, eso vamos a dejarlo claro, ¿eh? No era ni el accionista mayoritario, sí, ni el propietario, era un empleado de la compañía, llevara a cabo un proceso muy heavy de recorte de costes, que pasó por muchas cosas, por recorte de proveedores, por recorte en fábricas, por recorte de puestos de trabajo, por recorte en posiciones en muchos sitios, por recorte incluso en algunos casos de calidad de vehículos. Y lo que ha pasado finalmente es que ha llegado a estrangular hasta cierto punto la compañía,
sí,
y se ha tenido que ir. Entonces, cuando han presentado los resultados de 2024, se han dado cuenta de que los resultados estaban cayendo. Además, esto en las grandes compañías dice, no, es que hemos bajado un poco este trimestre, pero subiremos en el fin. No, cuando una empresa de este tipo coge pendiente hacia abajo, es muy difícil revertirla, ¿no? Bien. Y ahora se han dado cuenta de que este año todavía han ganado dinero, pero muchísimo menos del previsto, les han bajado las ventas en todo el mundo y entonces tienen un problema. Uh-huh. Y el problema viene derivado un poco por la gestión de Tavares, pero sobre todo por el hecho de que es una compañía tan grande, tan compleja, con intereses de la parte americana de lo que era Chrysler, de intereses sobre todo en Italia muy fuertes, tanto del gobierno como de la familia Agnelli, que sigue siendo uno de los principales accionistas, en Francia, los accionistas son el Estado francés, la familia Peugeot, está Dongfeng, además como accionista también, que es una empresa china. Es decir, el conglomerado es tan complejo que es muy difícil poner a todo el mundo de acuerdo y realmente buscar una línea que permita que 14 marcas que son las que tienen se organicen, se coloquen desde un punto de vista de marketing, funcionen todas. Es problemático, ¿no? Yo no le arriendo la ganancia al que vaya a ponerse en lugar en Tavares.
Bueno, pues si te parece, se nos quedan algunos asuntos en el tintero, me gustaría seguir hablando contigo. Seat está trabajando en varios escenarios diferentes y que creo que es un asunto para tratarlo largo y tendido, ¿no? Lo que está pasando con Seat y, por supuesto, con los vehículos eléctricos en el futuro, que Volkswagen no está apostando por los vehículos eléctricos con Seat y unirlo a esa versión ID.1 de Volkswagen de esos 20.000 euritos que podría costar y que se va a fabricar en Portugal. Si te parece, hablamos en otro momento. ¿Te viene bien o qué? ¿Eh?
Cuando quieras.
Abrazo grande, Amic. Gracias. Venga, hasta luego. Joan Dalmau, con nosotros en Luz de Cruce. Coches.net, con nosotros en Luz de Cruce. Y, por supuesto, en este espacio de movilidad que busca a Rafa Villalba, que es nuestro hombre de las redes sociales, de TikTok. Vamos a ver qué dicen las redes sociales. Qué cosas buenas y qué cosas malas. Qué fakes hay por ahí.
Soñadores, los que practicáis cada día para hacer realidad vuestros sueños. Desde ahora, con el nuevo Honda HR-V, el camino es más fácil. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico y la versatilidad de un SUV. Nuevo Honda HR-V híbrido. Sueña a lo grande. Sueña a lo Honda.
Honda Quadis Ibertecno. En Tres Cruces.
En Ford Edad Mediterráneo seguimos con los precios de la Feria del Automóvil, con descuentos especiales, con un bajo tipo de interés para los afectados que han perdido su vehículo en la Dana. Además de un periodo de carencia de 3 meses. Y ahora aprovecha las ayudas aprobadas del gobierno para afectados. Estamos en Catarroja, Torrendo, Almusafes. Mucho ánimo a todos los damnificados de esta tragedia.
Atención Valencia, BMW Marcos Automoción tiene una nueva ubicación temporal. Debido a los daños ocasionados por la Dana, trasladamos nuestra actividad de ventas de pista de silla a la Avenida del Automóvil, Avenida de las Tres Cruces 34. BMW Marcos Automoción, más cerca de ti, con el compromiso de siempre. Ven a visitarnos en nuestra ubicación temporal y elige tu próximo BMW nuevo o de ocasión. Te esperamos.
Motero, sí, tú, motero. Ya van dos. Carnimotos. En General Aviles 28 y ahora también en la Avenida del Puerto 91. Cientos de motos seminuevas de todas las marcas. Carnimotos. BMW, Ducati, Suzuki, Yamaha. Carnimotos.
Luz de Cruce. Vicente Ramos.
A través de la radio, a través de los dispositivos móviles, estamos aquí en Luz de Cruce y, por supuesto, los dispositivos móviles también los usamos con las redes sociales. Y al frente de las redes sociales, el máximo exponente en seguridad vial se llama Rafa Villalba. Rafa, muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, muy bien, ¿y vos?
Bien, muy bien, perfectamente. Bueno. Encantado, además, de tenerte aquí con nosotros otra vez, ¿eh?
Claro que sí.
Y aparte vamos a apoyar una iniciativa que vas a llevar a cabo que nos parece muy interesante y enseguida la vamos a contar, ¿te parece? Oye, eso es una broma lo de la ITV, lo escuchamos, a ver que la ITV, me refiero móviles, los de la carretera, a ver qué dicen por ahí, si es broma o no es broma.
Esta es la nueva broma de la DGT, te pueden parar en mitad de la carretera y hacerte pasar la ITV así, en el sitio.
3 de cada 4 datos de los que se han dado en este vídeo son falsos.
Bueno, pues son falsos casi todos, o todos.
Sí, casi todo lo que dice, ya sabemos, sí. Chascarrillo.
Sí,
DGT, broma, recaudación, ya. Todo funciona. ¿Quieres tener un millón de visitas?
De entrada, ¿hay ITVs móviles?
Hay ITVs en carretera. Hay ITVs móviles e ITVs en carretera.
Muy bien.
Distinción.
Muy bien.
ITVs móviles son aquellas que se desplazan a lugares, por ejemplo, rurales, donde no se pueden desplazar los vehículos agrícolas y la gente va a pasar la inspección técnica con ese equipo de gente que hace la ITV móvil.
Muy bien.
Y después está la ITV en carretera, que es una ITV que está especialmente dedicada a vigilar el transporte comercial y de personas, especialmente de menores, en el tema del transporte escolar.
Sí.
Entonces se sitúan un equipo de atestados y de Guardia Civil, que son los que paran a los vehículos, realizan la inspección de papeleo, mientras los inspectores de la ITV hacen una ITV visual que básicamente está enfocada pues a mirar esas partes del vehículo más expuestas, transmisión, suspensión, luces, requisitos mínimos que debe de cumplir un vehículo para circular con seguridad, y depende del resultado, pues simplemente se le deja marchar o se le da un acta de inspección extraordinaria,
sí.
Que lo único que tienen que hacer es ir al taller, hacer las modificaciones que sean necesarias para dejar el vehículo a punto, y a continuación ir a una ITV, donde se ampliará ese nuevo plazo de la ITV de ese vehículo. A pesar de que se hace normalmente para el tema de transporte, eso no quita que no pase el paisano con el Renault 4 de hace 45 años y en un momento dado vean que lleva un faro colgando. Pues a este señor lo vamos a parar también y le vamos a proponer...
No creas, los Renault 4 están muy bien cuidados, ¿eh? Cuidado,
sí,
¿eh?
Son... A ver, es que hay la gente que los tiene para el campo, eso hay que, eso es una joya.
Eso.
Que los R4, las C15...
Eso es magnífico, ¿eh? Sin lugar a dudas. Bueno, pues ya lo tenemos claro. Esto entonces es de cuñado, ¿no? Es cuñadismo.
Sí. Es como siempre, es hacer un clickbait y engañar a la gente diciéndole que existe algo nuevo cuando, que yo recuerde,
sí.
En 1994 ya existían. Tengamos en cuenta que la ITV nació precisamente para el control de vehículos industriales en el año 81. Hasta el año 83 no empezaron los turismos a pasar esas inspecciones técnicas de vehículos. Y luego tuvo una evolución en 1994 que creo que incluyó este tema, y a continuación, bueno, la última modificación, si mal no recuerdo, es de 2017.
Bueno, vamos con el ciclomotor.
Un ciclomotor por medio de la carretera, en vez de ir a las D, ya veis que va por mitad de la carretera. Esto creo que no es muy legal, ¿no?
Leo los comentarios del vídeo original y no doy crédito. Estoy flipando al comprobar la cantidad de gente que desconoce la norma básica de circulación.
Vamos, pues cuéntanosla tú, entonces, si eres el que ha visto esos comentarios. ¿Eh?
Nada, ¿qué dice el artículo 36? Un ciclomotor es igual que una bicicleta, a los efectos de la conducción, a los efectos de la circulación.
¿Sí?
Por lo tanto, ¿por dónde debe de ir una bicicleta? Por el arcén. En caso de que no haya arcén, por la parte imprescindible de la calzada que le sea necesaria. Pues eso, igual para vehículos agrícolas de menos de 3.500 kilos, para carros con caballos, para lo que sea. Y los ciclomotores, por supuesto, son uno de esta clase de usuarios que está obligada a usar el arcén. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos tiempos? Primero, que los arcenes no están en condiciones. Por eso tanta crítica muchas veces a los ciclistas, porque se salen del arcén. Es que hay que ver cómo están los arcenes en algunos sitios.
Claro.
Y por otra parte, el tema de la llegada del microcar, del cuadriciclo ligero.
Esos cochecitos que son ciclomotores,
Cochecitos que son ciclomotores con su matrícula amarilla, que a los efectos también es un ciclomotor, por lo tanto lo podemos adelantar con línea continua, para aquellos que no se asusten o que no se decidan, pueden adelantar esos vehículos con línea continua. Es un ciclomotor y por lo tanto debe de circular por el arcén.
Bueno,
nueva costumbre, circular por medio como si se tratase de otro vehículo, porque al fin y al cabo, pues como que parece ser que o no les gusta el arcén o no se sabe la norma, porque hay mucha gente que todavía no se sabe la norma.
Y cuéntanos esto, a ver qué dices.
Existe. Son varios los vídeos en los que he mostrado esta pegatina, bueno, estas pegatinas que llevo en el coche, y sois muchos los que me habéis preguntado que cómo se pueden conseguir. Así que se me ha ocurrido una iniciativa para que la tengáis y así podemos hacer entre todos un poquito de campaña a ver si...
Habla del carril de derecho que existe.
Y logramos de una vez que la gente espabile y empiece a conducir pensando en la fluidez de la circulación y no en la comodidad y el egoísmo de ir apalancado en un carril como si fuese suyo. La pegatina tiene unas dimensiones de 23 centímetros de ancho por 10 de alto y se hará en vinilo blanco y en negro.
Bueno, al principio no se escuchaba el carril derecho. Existe y estás llevando a cabo una pegatina o una iniciativa muy interesante. Cuéntame.
Eso es. Nada, simplemente hay muchísima gente. Yo la llevo puesta en mi coche porque se lo dije a un colega así como medio broma, medio en serio.
Sí.
Las hicimos y las puse. Y dije, bueno, venga. Y he visto que las veces que las he sacado en los vídeos, pues mucha gente, ¿y cómo se consigue? Ya un poco cansado de explicar que, bueno, que no es una cuestión de conseguir, sino que habría que hacerlas. Pues me planteé, pues eso, algo solidario, ¿no? Yo no quiero ganar dinero con esto, total, lo que puedas ganar no va a ir a ningún sitio. Dije, pues mira, vamos a hacer una pequeña campaña, hacemos las pegatinas, la gente que quiera que la pida, y de alguna manera pues vamos a colaborar con alguna ONG. En este caso, como yo tengo una cierta relación, que me invitan siempre la gente de Cris contra el Cáncer para hacer una vuelta ciclista en el entorno de Murcia, pues he decidido que todo el mundo debería de dar, todo el que pida la pegatina, que va a precio de coste, ¿vale? Lo que me cueste a mí, y además puedo justificarlo con mis recibitos y mis cosas, uh-huh. Es lo que le va a costar al usuario. Solamente se le está pidiendo un euro más para que vaya a parar a Cris contra el Cáncer. Y cuando acabe de cerrar todo el pedido,
¿sí?
Pues todo el sobrante, porque hay mucha gente que no está aportando uno, sino que está aportando 5, 6, 9,
bueno.
Cosa que está siendo bastante curiosa, ¿no?
Pues cuando lo veamos, cuando veamos esa pegatina por ahí, ya sabemos de dónde viene y dónde proviene. Gracias, Rafa.
Que la hago yo.
Eso.
Y que ha tenido una buena causa.
Rafa Villalba, el carril derecho existe. Abrazo, gracias, hombre de TikTok. Con nosotros en Luz de Cruce, atención.
Automóviles Nemesio, tu taller oficial del grupo Estelantis. Alfa Romeo, Jeep, Fiat y ahora dos nuevas marcas, Evo y DR, especializado también en autocaravanas. ¿Dónde? En Torrent. Talleres Nemesio, tu taller de confianza. Pide tu cita y... ¡Nemetízate! ¡Nemetízate!
¿Quieres un Peugeot 208 por 120 euros al mes con entrega inmediata y 8 años de garantía? Si no lo tienes, es porque no lo quieres. Peugeot Edauto en Benissanó, Paterna y en edauto.com. Edauto, lo tienes si tú lo quieres.
La Fórmula 1 llega con Víctor Seara. Hola Víctor, ¿qué tal? Buenas.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal?
Bueno, cuéntanos, ¿qué ha pasado? ¿Se ha descalificado a Lewis Hamilton, a Leclerc, a Gasly? ¿Qué pasa?
¿Eh? Ha pasado un poco de todo. Bueno, tampoco te olvides que el sábado,
sí,
en la carrera sprint, Ferrari ganó.
Ajá.
Bueno, ganó con Hamilton.
Sí.
Su primera carrera, era su segunda carrera, no de gran premio, pero bueno, era una carrera sprint, una carrera al fin, ¿no? Pero ahí ganaron. Ganó Hamilton y parecía que las cosas iban a ir bien, por lo menos bien, en el resto del fin de semana, en lo que quedaba toda la carrera larga, pero no fue así, porque se vieron enredados en algo que marcó todo el fin de semana en Shanghái,
sí,
que fue el problema de la degradación. Habían reasfaltado el circuito y era muy abrasivo, había quedado muy abrasivo y no tenían mediciones los equipos, por lo tanto los neumáticos se consumían muy, muy rápido. Y esto hizo que tuvieran que ir la mayoría de los pilotos conservando para poder tener un ritmo decente al final de la carrera en cada uno de los stints, en cada una de las partes que se divide un gran premio de Fórmula 1.
Uh-huh.
Y es lo que vino haciendo Hamilton,
sí,
en la carrera, pero después lo terminaron descalificando por un desgaste,
sí,
en el patín de madera inferior del coche, y a Leclerc por ese toque que tuvo con Lewis Hamilton,
uh-huh,
y que terminó complicándole también la carrera. Le pusieron un morro nuevo completo, pero ni aún así llegaba al peso mínimo.
Ya. El peso mínimo, que son 800 kilos, ¿no?
Uh-huh.
El fijado.
Oh. Exacto. No llegaban y, bueno, pues, uh-huh, ahora...
Uh-huh.
Ahora se quedó Ferrari con una situación... Estamos al principio de año,
claro,
pero claro, están muy atrás en el apartado de constructores y fue un palo bastante grande después de que no pudieran haber hecho una gran carrera en Australia, una carrera típica con lluvia y con unos acontecimientos un poco inusuales, se puede decir,
sí,
pero aquí en China no tenían...
Bueno.
Tenían más perspectivas para estar bien, pero bueno.
Bueno, McLaren, se decía McLaren, se ha dicho McLaren y es McLaren.
Sí, completamente dominadores,
claro,
de principio a final, se puede decir. Esta vez no fue con Norris, sino con Piastri.
Sí.
Y Norris que llegó en la segunda posición, pero tuvieron también bastantes dudas durante la carrera por el problema del desgaste de los neumáticos, tremendo desgaste que tuvieron todos, no solamente McLaren o Ferrari, sino que lo tuvieron todos y todos tuvieron que administrar, aunque se vieron estrategias diferentes que un poco arriesgadas algunas para que le dieron sus frutos. Por ejemplo, el equipo Haas, que en la primera carrera de Australia no tuvieron mucha relevancia,
uh-huh,
estuvieron bastante mal, estuvieron los dos ahora en China con los dos, tanto Kong como Berman en los puntos.
Víctor Seara, abrazo grande y gracias por estar ahí.
Un abrazo. Saludos.
Gracias, Víctor Seara, en nombre de la Fórmula 1, aquí en COPE, aquí en Luz de Cruce.
MG Vedat Import, MG híbrido y eléctrico, con 7 años de garantía. MG Vedat Import, Maestro Rodrigo 26.
De verdad import. Bueno, mañana dedicaremos nuestro espacio al mundo del motociclismo y a las federaciones, pero en cualquier caso, noticia ha sido las marcas de automóviles chinas que han vendido en Europa más que Tesla en febrero. Atención a ello. 18.000 unidades frente a 15.000. ¡Saludos! Sigue la tarde en COPE.